Mire, ayer aquí en Emisora Atlántico y La Reina hablábamos con el señor agente interventor de aire y nos daba una muy triste noticia. Las tarifas del servicio de energía no van a bajar. Y fue muy claro el doctor Carlos Diago cuando señaló que aire va a comprar más del 50% de la energía en bolsa, teniendo en cuenta que hoy ese valor por kilovatio está en 932 pesos. Esa fue una primicia informativa ayer de nuestro informativo, pero muy doloroso porque la situación de aire, que es el comercializador de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, está en una situación prácticamente insostenible. Mire, voy a saludar a esta hora de la mañana al director de ANDEC, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, el doctor Alejandro Castañeda. Doctor Castañeda, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, buenos días para usted, la mesa de trabajo y los usuarios.
Oiga, ¿cuál es el análisis que hace usted de la actual situación eléctrica de Colombia? No solo de la costa, que es la que está más complicada, porque aquí tenemos muchos factores, los niveles de los embalses están bajos, las termoeléctricas van a tener que comenzar a trabajar a toda su capacidad. ¿Cuál es el análisis que hace usted de lo que está pasando? Estamos a las puertas de un racionamiento de 11 horas, por cierto, que ya está afectando al Ecuador, el vecino país.
Pobre, mire, yo creo que estamos en una situación frágil, es una situación difícil. Efectivamente, como usted lo dice, tenemos los niveles de embalse muy bajos. Fíjate que ayer registramos casi un 50%, un 49.9% del nivel de embalse, lo cual digamos es extremadamente bajo para el momento y es el nivel más bajo que hemos presentado en un septiembre. Normalmente lo que sucede es que una vez salimos del verano, de los meses de diciembre a marzo, se inicia la recuperación de los embalses para alcanzar unos niveles, digamos, que nos dejen tranquilos para el siguiente verano, que arrancaría el próximo diciembre nuevamente ese verano. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que comience a llover en los meses de octubre y noviembre para poder llegar a esos niveles del 65% del nivel del embalse que nos permitan estar tranquilos. Asimismo, como usted lo dice, la térmica ha venido subiendo, ha venido aportando cada vez más su capacidad. Estamos generando más o menos entre unos 80 y 85 gigavatios hora día frente a una demanda total de unos 235 gigavatios hora día. Entonces, pues, obviamente lo que ha hecho la térmica en este último mes y medio, dos meses, que no se han presentado las lluvias que se esperaban, pues es aguantar o hacer que el embalse nos aguante lo más posible. Y con esto, como le digo, pues esperar ya que las lluvias lleguen y no tengamos que sufrir lo que sufrió o lo que está sufriendo el país vecino de Ecuador, pues da obviamente la sequía fuerte que viene presentando ellos y por no tener básicamente Ecuador una térmica que le dé ese respaldo como si la tenemos nosotros.
Óigame, ahora que toca el tema de las térmicas, tan criticadas las térmicas, pero ahí están siempre para prestar un servicio. Ayer circuló una versión de que las térmicas no están comprando la cantidad suficiente de diésel para en un momento determinado estar preparados para generar energía cuando falten la energía que generan las hidráulicas. ¿Qué información maneja usted sobre ese tema, don Alejandro?
Yo creo que aquí hay que aclarar bastante el tema porque yo creo que hay un poquito de como desconocimiento frente al manejo en el tema de diésel. Fíjese que lo primero que nosotros hacemos como térmicos es garantizar nuestro combustible. Nosotros damos confiabilidad porque tenemos asegurado un combustible para poder producir la energía. Para eso nos pagan la confiabilidad. Sí. Entonces, fíjese que de los 5.700 megas que tenemos de capacidad instalada en generación térmica, quitemos 1.700 que son carbón, porque carbón tenemos, porque hay buen suministro, porque no hay ningún problema con el tema de carbón. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Y los otros 4.000 megas, que básicamente se respaldan en gas natural, 2.000 de ellos tienen el gas suficiente con la planta de importación de Cartagena. Entonces, pues hasta ahí vamos todo ok. Los otros 2.000, digamos que tienen unos contratos que consiguen, digamos que se llaman como contratos de firmeza condicionada, y esa condición se activa precisamente con lo que está sucediendo en el sistema eléctrico en este momento. Cuando los precios de bolsa suben y se acercan al precio de escasez, los productores, como en el caso de Ecopetrol, nos entregan a nosotros ese gas y ese es el contrato como está establecido. Eso más o menos cubre más como unos 300 megavatios de capacidad instalada. Y lo demás pues, obviamente está respaldado en diésel. Entonces, lo primero que hay que decir es que lo de diésel se viene usando y se viene generando con diésel. En las últimas dos semanas hemos producido más o menos el 4% del total de lo que consumimos con diésel. Entonces, pues, diésel ha estado disponible. De pronto lo que ha sucedido es un desconocimiento de parte de Ecopetrol, porque nosotros no nos entendemos directamente con Ecopetrol para el suministro de diésel. Nosotros como térmico le compramos a mayoristas, a comercializadores mayoristas, que ellos nos proveen, caso por ejemplo Primax o Biomax, pues ese diésel. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que los comercializadores tuvieran almacenado ese diésel y nos lo han estado vendiendo en estas últimas dos semanas, o que ellos han estado importando diésel para vendérnoslo directamente, que también se puede dar esa opción como sucedió en los niños de 2016. Entonces, pues digamos que, como te digo, ahí está el combustible, está la confiabilidad y los térmicos han venido generando lo que les corresponde generar, digamos en la medida en que los hidráulicos han venido subiendo el precio para que los térmicos puedan entrar.
Sí. Doctor Alejandro, ¿qué cree que está pasando o qué se debe hacer cuando, según datos de XM, indican que en 2021 entró solo el 7% de la nueva energía que se esperaba? En 2022 fue del 28% y en 2023 ingresó apenas el 17% de lo esperado.
Por ejemplo, eso es un tema que le hemos venido diciendo constantemente. Las cifras nuestras, digamos, corresponden muy bien con lo que usted dice. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que antes de 2020 teníamos una tasa de mortalidad en proyectos de generación del orden de un 40%. Eso quiere decir que de 10 proyectos que estaban comprometidos a entrar en el sistema, pues 4 se caían o no se desarrollaban. Hoy en día esa tasa de mortalidad está al orden del 60%, es decir, 6 de cada 10 se nos están quedando en el camino. Y es preocupante porque pues hay múltiples razones. La gran mayoría de las razones, coincide con el tema de la conflictividad social, del licenciamiento ambiental, temas de seguridad. Ese tipo de cosas le están pegando mucho a los proyectos y por eso cada 6 meses o cada vez que estamos en un verano estamos diciendo que estamos en una situación frágil, porque no estamos siendo capaces de incorporar la capacidad suficiente frente al crecimiento de la demanda, que usted bien sabe, Jorge, lo que está sucediendo con las temperaturas que están pasando en este momento, particularmente en la región Caribe. Obviamente la necesidad consume, los usuarios consumen más energía para necesidades de enfriamiento y de refrigeración y que han venido presentando crecimientos de demanda importantes, además pues, del crecimiento industrial y demás. Entonces, pues ahí hay que ser muy claros que por eso estamos apretados y hay que destrabar esos proyectos y hay que hacer que, los proyectos de generación logren entrar a tiempo y tengamos la capacidad lista para cumplir a los usuarios.
Sí, el panorama no es el mejor y quienes pensábamos que las tarifas iban a bajar, que nos vayamos olvidando de eso porque de acuerdo a lo que señaló el agente interventor, la situación es compleja.